Un poquito de radio, contando el deporte local en tu emisora COPE más cercana.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez. Entraba dentro de todos los pronósticos, pero faltaba la constatación oficial que llegó esta mañana vía Liga de Fútbol Profesional. Televisión Española, que ofrece en exclusiva los partidos de las 10 y 5 de la noche de los sábados, no puede televisar a los equipos de competición europea. ¿Eso qué significa? Que tal y como se está comportando el Real Club Celta, tal y como ha empezado también de bien la temporada el Real Club Deportivo de A Coruña, estaba más que cantado que el derbi gallego, el primer derbi gallego, no se le iba a escapar al ente público. Y esta mañana, insisto, confirmación oficial que el Depor Celta del próximo día 21 de noviembre en Riazor se jugará a las 10 y 5 de la noche. ¿Alguien me puede decir qué pena que sea en una franja horaria tan tardía? A esos que con razón pueden opinar que el partido sería mucho más atractivo a las 4, a las 6 o a las 8 de la tarde, le remitiría al presupuesto del Celta para la temporada 2015-2016, 39,2 millones de euros. De esos 39,2 millones de euros, 30 los aporta la televisión. Vamos, que somos unos privilegiados por jugar a las 10 y 5 de la noche del sábado 21 de noviembre y no tener que hacerlo. A todo se llegará, por ejemplo, el día de Nochebuena.
Con el patrocinio de CSUR, te ofrecemos ahora la noticia del Celta.
Un Celta que vive en estado de felicidad permanente después de este excepcional arranque de temporada. 8 jornadas de liga, las 8 primeras ya se han celebrado, ya se han disputado. 5 victorias, 3 empates, 18 puntos, los mismos desde la segunda plaza que el primero Real Madrid, que el tercero Fútbol Club Barcelona. El equipo blanco será el rival próximo sábado 4 de la tarde en Balaídos del equipo de Eduardo Berizzo, que ayer ganó 1-2 en Villarreal con actuación estelar de Orellana. Marcó el chileno el primero, estuvo a punto de hacer también el segundo, algo que impidió la cruceta y que terminó por materializar casi con el tiempo cumplido Nolito, 6º gol de la temporada, y el Celta, que ha logrado puntos de calidad ante equipos de competiciones europeas como el propio Villarreal, como el Fútbol Club Barcelona o como el Sevilla Fútbol Club. Un Celta que regresó ayer de Villarreal y que esta mañana ha tenido una sesión de recuperación. Hay que tener en cuenta que el partido de ayer no ha dejado secuelas ni en forma de sanciones ni en forma de lesiones, y de ahí que esa satisfacción a la que anteriormente aludía también la reflejara en sala de prensa. Uno que se está asentando en la titularidad, Sergi Gómez, contento por la marcha del equipo.
Sí, claro, pero no solo individualmente, sino a nivel colectivo. Creo que el equipo, incluso hubo momentos donde teníamos la posesión de balón, pero no había manera de filtrar ese último pase para terminar cerrando el partido, y al final esto nos hizo que nos metiesen el gol del empate. Y ahí, incluso ahí en ese momento, creo que el equipo siguió confiando en nosotros mismos, y al final creo que tras la lucha de todo el partido conseguimos meter el segundo gol nuestro. Pero sí que, como dices, creo que el trabajo, sobre todo de la primera parte, que ellos fueron cuando más apretaron, creo que incluso teniendo ellos ocasiones o intentos de ocasiones de crear peligro, supimos aguantar bien esa tirada suya, y a raíz de esto pues incluso hicimos nosotros el primer gol nosotros.
Si hay que ponerle un pero al Celta que ayer ganó en Villarreal, fue un inicio de partido no demasiado bueno, y sobre todo que en la segunda mitad, con 0-1 en el marcador, con el Villarreal en inferioridad numérica, faltó es instinto asesino. Hubo oportunidades que se malograron, dos a cargo de Yago Aspas, que impidió al Celta cerrar el partido y no tener que esperar a ese tanto Salvador de Nolito prácticamente en el minuto 90. En cualquier caso, Sergi Gómez, que está aprovechando muy bien la ausencia por lesión de Andreu Fontás, entiende que el equipo y también él se están mostrando a un buen nivel.
Bueno, yo pienso, y siempre lo digo aquí públicamente, que todos los jugadores que estamos en la plantilla, somos una plantilla muy corta y da gusto vernos entrenar porque la gente está muy metida, tanto el que juega mucho como el que no juega nada, y creo que esto es un motivo para, bueno, que cuando un jugador le toca disputar partidos y minutos, creo que estamos todos a un buen nivel porque como entrenamos final, ya te digo, da gusto vernos.
Con la ausencia de Fontás, central derecho Cabral, central izquierdo Sergi Gómez, pero el de Bañolas está a punto de recibir el alta médica y en consecuencia está a punto de volver a aspirar a recuperar una plaza en el equipo titular. ¿Quién va a jugar cuando Fontás esté a punto? ¿Va a ser de nuevo el sacrificado Sergi Gómez? Para quien hoy pasó por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Amadroa, las cosas están muy claras. Ningún puesto de central lo tiene nadie asegurado.
Ese puesto a día de hoy no es de nadie. Yo creo que estamos todos dispuestos a jugar en esa posición y evidentemente hay competencia y muy buena, porque la verdad es que tengo una muy buena amistad tanto con él como con Gustavo Cabral y estamos ahí los tres y los tres preparados para cualquier partido. Ya te lo digo ahora.
¿Y en el horizonte quién aparece? Pues el Real Madrid, próximo sábado, en Balaídos, el Celta, que va a poder preparar con tranquilidad esta cita ante el equipo que dirige Rafa Benítez. Todo lo contrario, que el cuadro blanco tiene competición europea el miércoles en París ante el Paris Saint-Germain. Y no podemos olvidar el origen catalán, el origen azulgrana de Sergi Gómez, pese a lo cual, por lo menos hoy lo ha dicho públicamente, no cree que su pasado culé le motive especialmente para la cita contra el Real Madrid.
No, yo creo, como culé y como no culé, creo que es un partido especial donde juegas contra grandes jugadores y solo con esto ya tiene que ser un aliciente muy grande.
Semana atípica, por lo menos en lo que a trabajo se refiere, para la primera plantilla del Real Club Celta, porque hoy hubo, como decía, sesión de recuperación por el césped. Siguen sin aparecer Dejan Dracic. Mañana, martes, jornada de descanso, por lo que, de manera específica, Eduardo Berizzo dispondrá de miércoles, jueves y viernes para preparar la cita que va a abarrotar las gradas de Balaídos. Celta-Real Madrid, si el Celta gana, posiblemente sería el nuevo líder de la categoría, sábado próximo, 4 de la tarde, en el Municipal Vigués. Son las 15 horas y 39 minutos. Pausa y seguimos, que hoy hay mucha tela por cortar.
CSEUR tiene la solución. Copias de llaves, mandos a distancia, maestramientos. CSEUR, vendemos y reparamos cerraduras y llaves de automatismos. CSEUR, apertura de puertas y cerraduras, normales, blindadas, acorazadas. CSEUR, apertura de cajas fuertes, carcasas de llaves y todo tipo de accesorios. CSEUR Cerrajería, en calle Coruña 25, teléfono 986-1265-71.
Por cierto, no tiene que ver directamente con el Real Club Celta, pero sí con dos jugadores de la primera plantilla que durante 180 minutos, que me da que van a resultar apasionantes, van a ser encarnizados enemigos en el próximo mes de noviembre, porque esos sorteos, esas bolitas siempre caprichosas, han querido emparejar a la Dinamarca de Daniel Bass y a la Suecia de John Guidetti en una de las cuatro eliminatorias de repesca. El ganador acudirá el próximo año a la Eurocopa de Francia, el perdedor se quedará a las puertas de la gran cita del fútbol europeo. Repito, Dinamarca-Suecia frente a frente por una plaza en la Eurocopa en la repesca del próximo mes de noviembre, aprovechando el que será el tercer parón, la tercera interrupción del campeonato liguero en esta campaña 2015-2016.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Cambiamos de tema en nuestro programa porque uno de los argumentos informativos más importantes que nos han deparado este último fin de semana ha sido esa prueba, esa pruebaza, como diríamos ahora, de trial que se ha celebrado este fin de semana, como decía, en Bayona. Con los mejores pilotos del trial del mundo, Tony Bow consiguió la victoria por delante de Adam Raga, mientras que el piloto vigués Jorge Casales ocupó al final la cuarta plaza. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sabe a mucho, sabe a poco? ¿A qué sabe esta cuarta plaza compitiendo ante los tuyos, ante tu gente, ante tu público?
Bueno, la verdad es que muy contento de esta cuarta plaza, pero bueno, sabe a poco porque quedamos empatados con el tercer clasificado, a justito para entrar en el podium, y no pudo ser, y bueno, pues un pequeño sabor mal de boca.
¿Cómo fue la prueba de ayer de Bayona? ¿Exigente, dura por las condiciones climatológicas, llegó a llover en el transcurso de la prueba? Desde dentro, como piloto que eres, ¿cómo la valorarías?
Bueno, el sábado veíamos el recorrido, se veía bastante fácil, pero hacía bastante sol, el terreno estaba seco, había bastante grip. Pero bueno, el domingo por la mañana pues vimos que llovía mucho, hacía un día muy malo, mucho frío, y bueno, pues todo cambia cuando llueve y se moja el terreno. Y fue una prueba bastante exigente, de zonas muy muy difíciles, bastante peligrosas, y bueno, se me hizo una carrera bastante larga porque con la lluvia y esto pues tenía frío y no encontraba el buen feeling con la moto. Pero bueno, al final un buen resultado, estamos contentos, el equipo trabajó muy bien y bueno, todo salió más o menos.
Fíjate, hablábamos de exigencia, o hablabas tú de exigencia. Primero Bow, segundo Raga, tercero empatado a puntos contigo Cavestani. O sea que estás ya codeándote, has ido quemando etapas poco a poco, pero estás codeándote con la élite, con la clase noble.
Sí, sí, bueno, ahora estamos bastante cerca del equipo del grupo de cabeza, digamos. Pero bueno, creo que estos pilotos son 10 años mayores que yo, tienen bastante experiencia. Y creo que aún nos queda bastante trabajo psicológico, creo, más que físico, para poder llegar a su nivel y poder estar de verdad luchando por el grupo de cabeza.
Oye, y desde el punto de vista anímico, alguien que prácticamente tiene las maletas permanentemente hechas, que tiene que competir por todos los continentes, que apenas puede dormir en casa, ¿qué supone el trial de Bayona, insisto, en tu tierra, casi en tu casa, con los tuyos? ¿Es un plus de motivación especial?
Bueno, al mismo tiempo que un plus, pues es un no plus, porque bueno, pues tener tu gente que te esté viendo, todos tus amigos, tus fans, pues hace que te pongas un poco más nervioso y que tengas que exigirte más a ti mismo para no defraudarlos. Pero al mismo tiempo, pues también motiva bastante, porque puedes estar en casa, comer tu comida, tu marisco de casa, y bueno, pues disfrutar de toda tu gente también anima bastante.
¿Cuándo te vuelves a ir? O lo que es lo mismo, ¿qué te queda por hacer en este 2015?
Bueno, ahora pues el 18 de noviembre en Barcelona tenemos la última carrera del Campeonato de España, y bueno, pues después en diciembre y enero hacer pretemporada, y en febrero volvemos a empezar.
El 2015 ha sido bueno. ¿Te has marcado ya algún objetivo, alguna meta concreta para la temporada 2016?
Creo que la temporada 2016 será una temporada bastante difícil, no tanto como esta, pero será difícil, y creo que, bueno, mi objetivo es intentar disfrutar encima de la moto, pasarlo lo mejor posible e intentar hacer buenos resultados.
Pues que lo puedas conseguir, porque lo dije hace unos instantes, vas quemando etapas poco a poco, el objetivo es llegar algún día a luchar, a pelear por ser campeón del mundo, algo a lo que el trial español lleva mucho tiempo, muchos años acostumbrado. Por el cuarto puesto de ayer, por tu actuación en el trial de Bayona, Jorge Casales, felicidades y gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias, un abrazo.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7. La tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Y vámonos al balonmano en nuestro programa, porque ha sido un fin de semana prácticamente redondo. No quiero hacer esperar más a nuestro invitado porque está a punto de abandonar su domicilio. camino del entrenamiento, porque hoy toca entrenar, porque las victorias de las últimas jornadas parecen no ablandar el corazón de Pillo. Hablo de Asobal, hablo de Cangas y hablo, David García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
De un equipo que parece haber cogido ya velocidad de crucero. 4 partidos, 4 victorias. Atrás queda ese inicio de calendario, ese inicio de temporada un tanto complicado, entre otras cosas, porque jugabais contra los más grandes.
Sí, ahora estamos bien. Al principio empezamos, a pesar de jugar contra los mejores, contra los rivales del año pasado que quedaron entre los 4 primeros, pues estamos haciendo mejor juego y estamos muy contentos de estar, de volver a un poco a la rutina del buen juego.
La última victoria, anteayer sábado en Ogatañal ante Huesca, ¿cómo valoras, cómo definirías este partido?
Un partido muy bueno, buenas sensaciones del equipo, nos costó mucho a pesar del resultado final. El partido, los que fueron a ver ya vieron que no refleja cómo fue el partido, que fue muy complicado, pero muy contentos de ganar 2 puntos en casa y tenemos que hacernos fuertes en el Catañal, que es donde nos sentimos más cómodos.
Oye, David, y después de una temporada la pasada con bastantes problemas físicos, ¿poco a poco vas ya recuperando tu mejor tono?
Sí, está claro que teniendo lesiones y estando con parones durante toda la temporada, nunca puedes estar, no estás ni contento ni contigo mismo, ni el equipo, te sientes involucrado en él. Entonces, ahora parece que estamos bien después de trabajar todo el verano y pretemporada, y ahora intentar que no den las lesiones.
Evidentemente, entre otras cosas porque la temporada es larga, y te pregunto, quizás este año más exigente por el hecho de competir en Liga, en Copa, pero también en competición europea.
Sí, este año va a ser más complicado porque eso, el tener la competición europea y el calendario también está un poco, que vamos a tener que jugar miércoles, sábados, muchas semanas seguidas, pues se va a hacer un poco larga, pero nada, seguir trabajando y a intentar sacar los mejores resultados posibles.
Hasta el momento, Cangas siempre ha dicho, primero y único objetivo es lograr los puntos que me aseguren la permanencia. ¿Pero seguís pensando igual? ¿Creéis que formáis parte del último vagón? ¿O ya esa plantilla, por experiencia, por calidad, ha dado un pequeñito salto de calidad y se tiene que mover en la zona media alta de la tabla?
No, yo creo que nuestro objetivo, y lo que todo el mundo te va a decir del equipo, es nuestro objetivo es la permanencia, y a partir de ahí, después de conseguir la permanencia, lo que venga mayores es un premio para el equipo y el trabajo de un club que lleva muchos años haciendo las cosas bien.
O sea, central, que el primer objetivo ahora mismo es, próximo fin de semana, ganar en Guadalajara.
Sí, evidentemente, los objetivos va a ser partido a partido, cada fin de semana o cada semana, dependiendo de cuándo toque el partido, pero va a ser intentar ganar los 2 puntos y no ver el futuro, o sea, ver el siguiente partido, intentar ganarlo y conseguir los mínimos puntos que son para firmar la permanencia.
Pues dicho queda, David García, central de Frigoríficos Domorrazo Balomán Cangas, victoria el sábado ante Huesca. A seguir así, a seguir manteniendo esa buena racha de resultados. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Ganó Cangas, pero ganó en un fin de semana absolutamente redondo para los intereses de nuestros representantes. Ganó en competición europea el Mecalia Atlético Guardés, Recopa Femenina. Ganó en esa eliminatoria doble partido que se disputó en Aguarda a las israelíes de Ercililla. Y ahora espera en la siguiente ronda un equipo ruso. La directiva del Mecalia Atlético Guardés ya trabaja para conseguir que esta eliminatoria se vuelva a disputar íntegramente en Asangriña. Por lo demás, y con la única excepción de Teucro, que cayó en Granollers, en Asobal, hay que significar que en la división de honor plata, primera victoria del Academia Octavio, primeros 2 puntos para el conjunto vigués, y en las chicas, en la división de honor femenina, triunfo a domicilio del balonmano Porriño. Ganó en Valladolid y las Porriñas ahora mismo, con un total de 10 puntos sobre 6 jornadas, son terceras en la tabla clasificatoria.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el patrocinio. Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su problema. Lo analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos hablando de fútbol en nuestro programa. Estado de felicidad en Vigo y estado de felicidad también en la capital de la provincia, porque el Pontevedra sigue encadenando victorias, sigue sumando de tres en tres. Ayer no sin sufrimiento, porque el gol de Adrián Mourinho llegaba prácticamente sobre la campana, pero 2-1 ante la Astorga. Tres puntos más en el equipo que dirige nuestro invitado. Luisito, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque lo importante es sumar, ¿no? Sea como sea, al final lo que queda para la historia es que ayer ganamos y tenemos tres puntos más y estamos, por fortuna, más cerca de arriba que de abajo.
Bueno, evidentemente, a mí me gusta ganar jugando bien como lo hicimos en la segunda parte. No me gusta ganar y jugando tan mal como lo hicimos los primeros 25 minutos de partido. Pero, evidentemente, si a mí me dicen... antes de empezar la liga, que en 9 jornadas íbamos a estar de octavos con 13 puntos, pues buscaba un papel donde firmar, ¿no? Pues por eso estoy súper contento y súper orgulloso de todos mis futbolistas.
Oye, yo sé que tú eres un pelín o un mucho supersticioso. ¿Crees en las tendencias? ¿Crees en las rachas? ¿Crees en las dinámicas? Porque al principio fue negativa, parecía que erais incapaces de sumar más que derrotas por la mínima lejos de Pasarón, y ahora encadenáis triunfo sí, triunfo también desde que le mojasteis la oreja al Coruso.
Bueno, yo creo, sobre todo, hay una cosa que en la que creo, que es en el trabajo. Yo no creo en la mentira de... A mí no me gusta hablar mucho, no soy un entrenador de andar mucho de verborrea, me gusta más trabajar que otra cosa. Lo que sí creo es en los estados de ánimo. Y para eso yo preparo a los futbolistas, sobre todo a nivel mental, que sean futbolistas muy fuertes. Y mi equipo demostró ser un equipo muy fuerte, porque en las primeras jornadas de liga jugábamos muy bien y perdíamos. Íbamos a la siguiente, jugábamos muy bien y volvíamos a perder. Y mentalizar a los futbolistas que era el camino para poder encauzar las victorias, eso no es fácil. Y en eso sí que creo. Y creo que, sinceramente, lo más importante de todo eso y de lo más orgulloso que estoy es que los futbolistas creyeron en lo que yo le decía y, sobre todo, a nivel mental, demostraron que son futbolistas de nivel.
Oye, mister, ¿y eso, esa convicción, esa comunión entre la plantilla y tú, hasta dónde crees que os puede llevar? Porque te preguntaría, ¿cuál es el objetivo del Pontevedra? Pero seguro que me ibas a decir, van 9 jornadas, la liga tiene 38 y esto es muy largo.
Tal cual. Es que yo lo tengo muy claro. Mira, yo sé muy bien el Pontevedra, cómo estaba, cómo estamos y qué camino queremos coger. Y aquí no hay otra cosa que no sea pensar en salvar la categoría. Aquí nos faltan 32 puntos para salvar la categoría, van 13. Esto, lo dije ayer, es un maratón de 38 kilómetros, van 9, queda una barbaridad, hay que ser mentalmente muy fuertes, entrenar siempre a la misma intensidad, al mismo ritmo, que los futbolistas crean en lo que tú hagas, y sobre todo lo más importante, que ni ahora somos tan buenos ni antes éramos tan malos, hay que tener una regularidad y saber perfectamente cuál es nuestro objetivo, y nosotros no podemos aspirar a otra cosa que no sea eso, la salvación, nada más.
O sea, que si me ciño a tu respuesta, ahora mismo estás más preocupado de poner tierra de por medio del quinto por la cola, que es el Somozas, que tiene 10 puntos, que de intentar dar caza al cuarto, que es el Izarra, que suma 15, dos más que tú.
Yo, sinceramente, yo lo que me preocupa es dejar a los de abajo lo más distanciados posibles. Pero yo... siempre preparo los partidos y la gente que me conoce sabe que a cada campo que vamos y sobre todo en Pasarón siempre salimos todos los partidos con la única idea que nosotros la de ganar, juguemos contra quien juguemos. Creo que eso está más que demostrado, que no hubiésemos hecho lo que hicimos en Santander, no hubiéramos hecho lo que hicimos contra el Coruso y ayer sobre todo en la segunda parte. Pero yo sé que esta categoría es una categoría muy perra, donde hay muy buenos equipos, muy buenos futbolistas, y de hecho estamos todos muy nivelados, del último al primero. pues no hay tanta distancia, que la liga de los tres puntos en tres jornadas estás arriba y en otras tres estás abajo.
Oye Luis, el fútbol es un deporte colectivo, pero en esta primera parte, en este primer cuarto de la competición, al Pontevedra lo ha sostenido su solidez defensiva. Ha recibido únicamente 7 goles en 9 partidos. Es cierto que tampoco os habéis prodigado mucho arriba, quizás penalizados por la situación de Pablo Carnero, pero atrás bien.
Sí, mira, pues es que yo tengo una idea muy clara. Para defender, a mí lo que me gusta es atacar bien. Y si tú atacas bien, vas a tener muchas más posibilidades de que no te contraataquen y que la posición de balón sea tuya y que no te hagan daño. Si tú te metes atrás, yo tengo, sé que las características de mis futbolistas, sé cómo entrenamos, sé lo que tratamos de llevar a la práctica, y no somos un equipo que no nos podemos meter atrás. Si nos metemos atrás, nosotros estamos condenados, nos van a vapulear siempre. Y yo trato de tener la posición todo lo que podamos, y sobre todo estar siempre en campo rival, porque si, y después atacar bien y acabar las jugadas, porque si tú atacas mal, vas a acabar mal las jugadas, siempre te van a venir los balones de vuelta, y los contraataques, pues la mayor parte de los equipos en segunda B, pues son muy fuertes, y esa es la clave, no hay otra.
Oye, descúbreme un secreto, más allá del trabajo que tengas diseñado para esta semana, en el aspecto táctico, en el aspecto físico, ¿toca entre el vestuario, dentro del vestuario y en el entorno, toca por tu parte intentar rebajar, digamos, ese grado de cierta euforia que pueda existir?
Sí, no, ya lo dije la semana pasada y lo dije ayer en la rueda de prensa. A mí toda la parafernalia que rodeó al club durante toda esta semana de haber ganado en Santander, a mí no me gusta nada. Yo trato de aislar a todos los futbolistas de eso. Se lo dije durante la semana, se lo dije en la charla previa antes del partido y se lo volví a decir en el descanso, que el tiempo me dio la razón. Nosotros somos un equipo muy humilde, muy trabajador, que jugamos muy, muy bien al fútbol, pero por eso tenemos que estar al 200%. Nosotros en el momento que bajamos un poco, pues somos un equipo muy vulgar, y eso yo no lo voy a consentir. Que después entiendo todo, que esto es Pontevedra, que la gente de Pontevedra se ilusiona y está muy ilusionada con el equipo, yo eso lo entiendo todo, pero yo a los futbolistas los aíslo, y saben los futbolistas, la presidenta Roberto Ferran, saben perfectamente de mi boca que con este equipo lo único que podemos es primero tener los pies en el suelo, y al tener los pies en el suelo solo me indica que tenemos que luchar por salvar la categoría, que para mí sería un éxito tan, tan grande como cuando ascendimos no hace mucho tiempo.
Pues se puede decir más alto, desde luego, más claro, difícilmente. Gracias por tu sinceridad, entrenador Luisito. Enhorabuena por la victoria de ayer. Un abrazo, amigo.
Muy bien, un abrazo. Adiós, adiós.
15 horas y 58 minutos ganó el Pontevedra, que es ahora mismo octavo, con un total de 13 puntos, uno menos que el Coruxo sexto, que empató el sábado en la cancha del Valladolid B. Ganó también el Celta B 1-0 a Peñasport, pero el filial del Celta sigue con 10 puntos, 17º, o sea, en zona de descenso. En tercera división, cambio de líder, ahora manda el Cerceda con los mismos puntos que el Rápido de Bouzas. En el Baltasar Pujales, el equipo vigués no pasó del empate a un gol ante el Verín. Por lo que respecta a los demás equipos de la provincia, reparto de puntos en Cangas entre Alondras y Choco, el Arousa, que sigue sin ganar, nuevo empate ante el Negreira a 2 goles, y también igualada y reparto de puntos en Villalba de Vilalba, se trae un punto el Ribadumia.
En COPE te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos hasta
durante 5 días a la semana.
Mi querido Luis del Val.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
pues entonces. Celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también,
cabrón. Porque damas y caballeros, lo que comienza a las 6. Parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Que nos vamos, que no hay tiempo para más. Juan Carlos Figueira y José Manuel Polo atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estevez. Hasta mañana. Feliz sobremesa.